Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
If something has to change, then it always does. If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now.
Tres cosas rápidas de fútbol. Hay que hacer una visita a Córdoba, ¿eh? A ver cómo está Gudeli, el jugador del Córdoba. Pero primero Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches,
José. Otra Luis. Lesión más confirmada en el Barcelona para el Clásico de Copa.
Andreas Christensen llegó anoche de Dinamarca, llegó a Barcelona. Esta mañana le han hecho pruebas y tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. No estará en el Clásico. Tampoco Pedri, que recayó de su lesión la semana pasada, ni Dembélé, que se lo perderá por una lesión en el recto anterior del muslo derecho. De los otros lesionados, Frenkie de Jong en principio llegará, es duda hasta ahora, pero en principio cuentan en el Barça con que pueda llegar. Empezó la semana con una sobrecarga, pero ayer los médicos del Barça le detectaron una lesión en el bíceps femoral. Y Ronald Araujo tiene tocado el aductor, descansará ante el Elche en el primer partido después del parón de selecciones, que es ante el Elche, que es el último partido antes del Clásico. Descansará ahí y estará contra el Real Madrid. Así que llegan Frenkie de Jong y Araujo si nada cambia, pero no Christensen, Pedri ni Dembélé.
¿Mañana cuánta gente va al Camp Nou a la final de la Kings League?
Pues 90.000 tenían hoy ya vendidas. Si
90.000, ¿eh? Mañana es un espectáculo en Barcelona, la final de la Kings League que ha organizado Gerard Piqué. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a Córdoba. Toni Cruz. Hola, Toni. ¿Qué tal?
Hola, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vaya susto gordo en el partido Córdoba-Racing de Ferrol, ¿verdad?
Sí, era el minuto 10 de partido y de repente el central contra el cordobesista Draghi Gudel, que es hermano del sevillista Nemanja, se agachaba como si le doliera algo y de repente se desplomó. El árbitro del encuentro, que era Miguel Sesma Espinosa, apreció rápidamente que Servio no estaba simplemente lesionado, detuvo el juego y emprendió una carrera veloz que hizo que todos pues nos empezásemos a estremecer, ¿no? De repente pues fue todo muy rápido, saltaron los fisioterapeutas del Córdoba, Alex Prieto, Fran Plaza, luego los doctores del club, encabezados por el señor Bretones, y empezaron a llevar a cabo las maniobras RCP, ¿no? Había momentos de jugadores rezando de rodillas sobre el césped, por ejemplo Cristian Carracedo, Diarra en cuclillas en el círculo central con las manos en la boca. Después de ser reanimado, bueno, casi se puede decir resucitado sobre el verde, la ambulancia entró al terreno de juego, se lo llevaron, y el momento quizá más llamativo fue que el propio jugador recobró la conciencia e intentó volver a jugar. Se levantó, se incorporó, empezó a decir estoy bien, y tuvieron que ser hasta los propios médicos, el consejero delegado del club, Javier González Calvo, incluso el propio entrenador, Germán Crespo, quienes le aconsejaran, le hicieran ver que su situación no era precisamente como para volver al terreno de juego. La ambulancia se lo llevó y lo que podemos saber sobre el estado de salud es que está estable, está en la UCI, está en estrecha observación naturalmente, ahí pasará la noche, pero desde el club nos quieren tranquilizar porque bueno, parece que el estado del balcánico pues no reviste, más allá de la gravedad que naturalmente pues ha tenido el que haya sufrido pues una parada cardíaca en pleno partido.
Acuyas, ¿había desfibrilador en el campo? Sí, ¿no?
Sí,
ha funcionado bien, ¿no?
Ha funcionado bien, aunque lo primero que le han hecho es las maniobras RCP con las propias manos de los doctores, de los expertos, que le han salvado la vida. Y es lo que sobre todo se está resaltando en redes sociales, la importancia de los servicios médicos.
Gracias, Toni.
Un abrazo.
Hasta luego. Y ha habido clásico con polémica, cómo no. Ha habido un Barça-Real Madrid de la Liga F. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Si no quieres taza, toma otra taza más, ¿no?
El undécimo clásico, sí, se ha jugado hoy en el Johan Cruyff, por cierto, ha batido un récord de asistencia a un partido del Barça femenino, 5.569 espectadores, y lo ha ganado el Barça, de nuevo, 11 de 11 para las futbolistas de Jonathan Giraldez, 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que de momento es segundo, aunque mañana le puede empatar el Levante con 21 puntos en juego. 0-1, lo ha ganado, 1-0, mejor dicho, lo ha ganado el FC Barcelona con un penalti polémico en el 77 que lo ha marcado Fridolina Rolfo. Ha sido un penalti de Atenea que salía al terreno de juego apenas unos minutos antes y es un penalti polémico justito, para mí justito.
¿Para ti qué es? ¿Para ti qué es?
Para mí justito y hay gente que dice, venga,
¿sí
pero
no?
¿Justito es sí o no?
Pedro,
vale,
lo has visto.
No lo he visto, no lo he visto.
Para mí no lo es.
Te lo voy a poner aquí, sigue hablando.
Estoy más cerca del no. Que lo vea Pedro y que opine. Estoy más cerca del no. Es una jugada con Salma Parayuelo, Atenea del Castillo, en la zona izquierda del área. Atenea le pone un brazo por la espalda, por la cintura, a la altura de la cintura, Salma Parayuelo. Salma, para mí, se tira, exagera bastante. Y también le pone la pierna por delante a Atenea, pero yo creo que Salma está cayéndose antes de chocar con la pierna de Atenea. Es verdad que Atenea no tiene por qué ponerle el brazo ahí a Salma. Sí, es estúpido, pero yo creo que no me da para penalti. Pero
vamos a escuchar a Toril, que le ha parecido esto. Ha hecho declaraciones solo a Real Madrid Televisión.
Bueno, ya lo había visto en directo, que no era penalti, ¿no? Y luego viéndolo en las imágenes, yo creo que todo el mundo ha visto que no es penalti. Es una acción que al final decide el partido. Un partido muy igualado y bueno, nos vamos un poco tristes por eso.
Sí, bueno, decía Toril que no, y en el Madrid te cuento, Corro, que no están indignadísimas, ¿eh? Creen que ha sido un error arbitral, para ellas, para la plantilla del Madrid, incluido Toril, lo hemos escuchado, no es penalti, pero tampoco hay una indignación enorme en el vestuario.
Está viéndolo blanco. El colegiado aquí, está viéndolo
a ver,
Pedro.
¿Y qué?
Pues no sé, no lo tiene muy claro, porque...
Es que estoy viendo a ver si tiene alguna repetición buena, que de momento no la tengo, pero ahora te
bueno, digo. No vas a tener muchas más. Y por cierto, Corro, una polémica que ha surgido en redes sociales sobre si Mapi León había saludado o no a Misa, porque había unas imágenes en las que parecía que Misa iba a darle la mano a Mapi y Mapi la veía y la ignoraba. Hay otras imágenes en las que se dan un abrazo incluso las dos jugadoras, así que...
Si solo ves la primera, es verdad que dices, joder, sí, con Mapi, pero exacto, luego se han dado un abrazo no, Misa, la portero del Real Madrid... Y Mapi León, esto todo alimentado por la polémica que se mantiene con las 15. ¿Qué dices, Pedro?
No es penalti porque la jugada del Barça no es derribada, se cae ella.
Se cae ella.
Exacto.
Bueno, esa
es la
decisión.
Para mí
Pedro.
Es lo mismo.
Muy bien, Andrea, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, Corro.
Vamos
chao.
Con las motos.
Entiendo a ellos, no es fácil, sí que hay mucha confianza, pero no es fácil decirle a un piloto que ha ganado tantas veces de cambia esto del estilo de pilotaje, pero hay la suficiente confianza y eso es muy bueno. Me dijeron, mira, esto y esto lo haces mal. No voy a decir el qué, pero hacía cosas mal. Y esta mañana simplemente he salido solo, concentrado, a intentar mejorar eso, a machacar un poquito, a hacer 3-4 vueltas seguidas que no los había hecho durante todo el fin de semana. Eso me ha ayudado y luego ya en la quali ya ahí vale todo. Pero agradecerles también que haya esa confianza.
La declaración de Marc Márquez en un día espectacular para él. Cuando llegó dijo, no esperéis nada de mí, no voy a hacer ni podio, ni voy a ganar. Ha hecho pole para salir mañana primero. Ya ha salido primero en la carrera al sprint, o en el sprint, que dijo ayer Borja González que lo llamamos así, en el sprint. Y ha terminado tercero, ha ganado Bandaya y ha terminado segundo Jorge Martínez. Ha estado espectacular el sprint. Bueno, gente que sabe mucho de motos. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, buenas noches.
Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. ¿Cómo
y está
estamos?
También, como siempre, siguiendo el Mundial en Portimao, un gran marquista, porque es un gran seguidor de Marc Márquez, de Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, todo bien, todo bien. Ha sido, Borja, espectacular, la jornada de hoy.
Sí, la jornada en general ha sido espectacular. Hay una cosa que te contaba ayer y ahora cada entrenamiento y cada sesión cuenta. Eso eleva el nivel de estrés de los pilotos, el nivel de tensión, también el nivel de riesgo, lo hemos visto, porque salimos de aquí con dos lesionados para, bueno, uno goles para Gran Turismo para cuántas carreras, y otro Bastianini que no va a estar tampoco ni este domingo ni la semana que viene en Argentina. Pero claro, cuando se eleva el nivel de tensión, también se eleva el nivel de emoción, porque lo hemos visto muchas veces. Se ha visto un entrenamiento oficial, la verdad.
Perdona, Borja, a ver si podemos mejorar la comunicación, que no te oigo bien. Carlos, mientras hablo con Carlos y con Emilio, ha sido, Carlos, espectacular esta carrera del sprint, ¿no?
Sí, lo hemos narrado en Tiempo de Juego, bueno, en COPE GP, y la verdad es que yo me lo he pasado de maravilla. Teníamos a Álvaro Bautista, de comentarista, que se reía cada vez que veía una maniobra, y sobre todo yo me quedo con la imagen del día, ¿no? Que es ese doble adelantamiento de Marc Márquez a Oliveira y a Miller, en el que ha demostrado que cuando los demás vuelven, él ya
¿cómo ha ido? Les ha pasado, ¿eh? ¿Cómo, o sea, les ha pasado,
Es una muestra de inteligencia. Él ve que van colados los dos y dice, bueno, pues ahora voy a hacer yo la trazada buena y os paso la salida de la curva. Es un maestro y, claro, cuando llega algo que no están acostumbrados, porque ha sido el estreno, pues era un día en el que iban todos a fondo, pero también tenías que tener mucha sensibilidad, porque lo contaba Bautista. Dice, hombre, que está acostumbrado a hacer carreras al sprint en Superbikes. Son 12 vueltas, pero las últimas vueltas de las 12 ya el neumático no va tan fino. Entonces, claro, el que ha reventado mucho el neumático en la primera parte de la carrera de sprint, luego sufría un poquito al final. Y siempre Márquez ha sabido estar ahí, aguantar, apretar los dientes, no se ha puesto nervioso cuando se ha quedado un poquito más rezagado y ha hecho pues una demostración de por qué es el mejor piloto que hay en la parrilla. Y desde luego un tercero que con el ritmo que tiene, y se veía que se lo comían, yo creo que lo tiene muy difícil repetir para mañana, pero es Márquez.
Oye, Carlos, ¿esto de las carreras al sprint solamente es en Moto 1?
Solo MotoGP, sí.
Solo MotoGP.
Es que imagínate, esto en Moto 3.
No, lo dijo ayer Borja.
Acaban todos en la primera curva por ahí.
Moto 3 sería un desastre. ¿Te ha gustado, Emilio, esto de la carrera al sprint? Que luego ha dicho Aleix Espargaró que no quiere... Ahora lo vamos a escuchar, que no le ha gustado tanto. ¿A ti te ha gustado o no?
Bueno, a mí me ha gustado. A ver, como todo lo que empieza, como todo lo nuevo en refiero, ha aportado a MotoGP, porque como cuenta Carlos, pues en Superbikes ya los pilotos están más acostumbrados. Hay que esperar un poco, hay que se aposente todo, porque digamos que todo la organización de todo el fin de semana desde el viernes cambia muchísimo, Corro, porque los pilotos ya no pueden de ninguna manera gastar ningún entrenamiento en preparar la moto, y tienen el viernes ya que empezar el primer entrenamiento aspirando a clasificarse para el sábado la cual. Y es bastante complicado. Como contaba Borja, que en un circuito donde, imagínate, se han pasado 3 días entrenando porque tenían los tests y aparte, pues hemos perdido a dos pilotos como Paul Espargaró y como Enea Bastianini. Por cierto, que yo creo que Enea Bastianini tampoco va a correr en Austin en Estados Unidos. Yo creo que con suerte repetirá en Jerez. Pero es evidente que la fogosidad de una carrera de mitad de vueltas tiene que estar en la mente de cada uno de los pilotos, en el sentido de que tú fuerzas lo que te parece. A ti nadie te obliga a dar las 12 vueltas a saco, entre otras razones porque el propio Pecco Bagnaia ha dicho, bueno, a mí es que las últimas se me han hecho eternas, y Jorge Martín ha dicho, yo cuando he empezado la carrera he pensado que iban a ser 12 vueltas a cuchillo, y la verdad, tampoco podemos dar 12 vueltas a cuchillo porque esto no aguanta.
Sí, habrá que regular. Borja, que ahora te escucharé mejor, que ¿qué sensación hay en los paddocks de esta prueba que se ha corrido hoy?
Bueno, lo ha resumido perfectamente, Emilio. En realidad es como un stand-by, ¿no? Como vamos a esperar, vamos a probar a ver qué pasa. Lo que sí que ocurre es que con este tipo de fin de semana, te decía antes, los pilotos se estresan más y Marc Márquez ha dicho, por ejemplo, que él se ha divertido mucho en la carrera, es lo que más ha disfrutado. Pero todo lo anterior no lo ha disfrutado tanto, todo lo que va alrededor, todo lo que supone, digamos, el extra esfuerzo, no solo es un extra esfuerzo físico, y nuestro esfuerzo también en tema de relaciones públicas, por decirlo de alguna manera, relación con los aficionados, con la prensa, etcétera, para intentar potenciar el Mundial, y bueno, pues eso, digamos que este fin de semana ha ido un poco a trompicones, pero la realidad, y eso también lo decía Aleix Espargaró, bueno, si esto le ha gustado a la gente y esto anima a que más gente vea las carreras, pues bienvenido sea, y evidentemente yo creo que todo el que haya visto la carrera de hoy es algo que no dura ni media hora, van a toda leche, no dejan nada, el que comete un pequeño error se termina yendo para atrás, si te peleas con otro rival pierdes posiciones, o sea que es muy tensa, muy divertida y muy electrizante, y bueno, pues de hecho hoy teníamos más gente que yo, el mayor número de gente que yo recuerde un sábado en un circuito como este en Portimao, que no suele ser de los que más llena.
Mira, este es Aleix Espargaró, al principio, antes de este fragmento que van a escuchar, ha dicho eso, si esto vale para que la gente lo haya visto más, que no lo sabemos ahora mismo, se sabrá mañana si hay más gente que lo haya visto en televisión, bienvenido sea, pero no quiere que se convierta en otro deporte que no es.
No lo sé. Espero no lo sé. No, yo solo espero que este deporte no se convierta en boxeo, porque no lo es. Te he dicho que hay que darle tiempo a este formato, entenderlo, ver si baja un poco la intensidad, la tensión de los pilotos. Yo he dicho que si a la gente le ha gustado, pues perfecto. Pero lo que a mí no me gusta es que haya tantas caídas, tantos choques como ha habido. Pero el formato yo no digo que sea malo. A mí me encanta correr carreras, o sea que no tiene por qué ser malo.
Bueno, vamos a ver en qué termina. Es cierto que...
Hay una cosa, Corro.
Que la gente va con mucha adrenalina, ¿eh? Dime, Emilio.
No, hay una cosa que también es muy importante a la hora de analizar este nuevo tipo de carreras el sábado. Y es que tenemos 21 fines de semana, 42 carreras, lo que significa que si a ti te pasa, por ejemplo, lo que le ha pasado a Paul o lo que le ha pasado a Enea Bastianini, pues resulta que te pierdes pues 5, 6, 7 carreras, ¿no? Que eso en un mundial, pues la verdad es que te puede descartar al final para...
Bueno, ¿qué veis mañana de Márquez? Que él decía, este no es mi fin de semana y sale mañana primero en la parrilla de salida y ha hecho hoy tercero en esa carrera de 12 vueltas. ¿Qué veis mañana?
Bueno, yo creo que, sinceramente, hablando del formato, yo creo que el error ha sido ponerlo todas las carreras, ¿eh? Yo creo, así de primeras, pruébalo en 10 carreras y luego ya lo vemos.
Puede ser,
Yo hubiera hecho eso a lo mejor. Pero bueno, y de lo de mañana, ahora mis compis que están ahí te lo van a aclarar más, pero vamos... Yo, sinceramente, creo que ya entraría en milagro supremo que mañana hiciera podio Marc Márquez, con el ritmo que tienen otros detrás y con muchas más vueltas para ir a por él.
Se ha visto que ha sufrido mucho, ha sufrido mucho para mantenerse en el grupo de los tres primeros, ha sufrido muchísimo.
Entonces, yo sí que lo veo más complicado todavía, él mismo lo ha dicho, pero bueno, el top 5 del que hablaba antes de ir a Portimao, top 6 sí que es posible. Y salir con un tercero y un sexto es un exitazo y yendo a circuitos se le da muy bien, con lo cual tampoco estaría mal.
Borja.
Yo creo que ya tener el tercero este de hoy, aunque la puntuación sea diferente, si mañana hace eso del top 5, sale con un saco de puntos importantísimo para el campeonato, porque yo creo que además las dos siguientes carreras, Argentina y Estados Unidos, le tienen que ir mucho mejor. Pero es Marc Márquez y mañana es carrera de gestión. Y es carrera de gestión cuando pasan cosas. No es solo lo que pasa en los entrenamientos, que la gente rueda sola y es verdad, tiene muy buen ritmo, pero luego tienes que plasmar ese ritmo en la pista, con la goma de Moto 2 y Moto 3, con adelantamientos, con el viento, baja la temperatura. Y cuando se trata de gestión, y lo hemos visto hoy, cuando se trata de aprovechamiento, ahí Márquez es el rey. Lo más importante es que le vemos ser Marc Márquez, físicamente sobre todo ser Marc Márquez, y va a tener su oportunidad, la va a tratar de aprovechar. Pero es verdad que a ritmo no debería estar en el podio. Pero ya te digo, para mí no me sorprendería nada si termina peleando como mínimo por ese tercer puesto.
Emilio.
Bueno, yo creo que el retrato de Borja es perfecto. Solamente completar que cuando tú en los últimos días hablabas con la gente de su equipo, te decían... Mira, a nivel de moto estamos en una inferioridad notable, pero dice, tenemos tres cosas que seguimos siendo los mejores, que es una, hemos recuperado totalmente a Marc Márquez, a nuestro niño, dice, es decir, está físicamente como en su mejor momento. Segundo, si calificamos bien en la quali y salimos entre las dos primeras filas, es un éxito tremendo. En ese sentido, dos récords del circuito esta mañana en la Q1 y la Q2 y pole. Y tres, nadie, como muy bien dice Borja, nadie gestiona las carreras como nuestro piloto. Yo creo que estas tres condiciones, que son las ventajas de un Marc y de una moto muy inferior, se pueden producir mañana. Pero también es verdad lo que dice Carlos, que hoy, a mitad de vueltas, las dos apriles se han estorbado muchísimo en la parte final de la carrera y Marc se ha podido separar de ellas, pero estaban ya pillándoles tanto Viñales como Aleix Espargaró, y Oliveira y Miller se han despistado y él les ha metido cuchillo a mantequilla. Sí. Por lo tanto, eso mañana a 25 vueltas le puede complicar mucho las cosas a mal, pero yo estoy totalmente con la exposición de Borja, que como estamos frente a este fenómeno, pues puede pasar cualquier cosa.
Vamos a verlo, porque es el inicio del Mundial y Marc Márquez ha aparecido de nuevo. La carrera es a las 3 de la tarde y por supuesto daremos cuenta de ella, la de Moto 3 a las 12.
De todas maneras,
y Moto 2 a la 1 y cuarto, dime.
Jorge Martín, cuidado.
Sí, sí, sí.
Cuidado,
Ya me dijiste tú que esta carrera era para Jorge Martín y casi ha ganado la carrera al sprint. Lo veremos mañana. Carlos, Emilio y Borja, buenas noches, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, chao, chao. Nos está escuchando un medallista olímpico que hoy ha conseguido proclamarse campeón de Europa otra vez. Es Damián Quintero. Hola, Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te gustan las motos o no te gustan las motos?
Pues, os estaba escuchando y digo, sí. De hecho, no hace mucho vi a Marc Márquez en una entrevista que hicieron y me gustó mucho.
¿Sí?
Y el documental que han hecho también lo he visto.
Oye, Damián, enhorabuena, felicidades. Otra medalla más.
Muchas gracias.
Llevas 7 de oro, ¿no? 7 de oro en europeos.
Eso es, 7 individuales y 4 que tengo de equipo, cuando ya me retiré de equipo, pero bueno, en general, la general son 11.
¿Y en total 24 medallas?
Correcto, correcto, 24 medallas en Campeonato de Europa.
¿Qué haces con ellas? ¿Tienes una habitación solo para eso, claro?
Pues mira, casi todas se las lleva mi madre a Málaga, ya
¿sí?
Sabes que yo vivo en Madrid y mi mamá se las lleva allí, las ordena ahí a su gusto y de vez en cuando yo bajo ahí a la habitación que tenía de pequeño, pues las observo.
Bueno, esa, claro, aparte de los subcampeonatos mundiales que tienes y de la medalla de plata de Tokio, que esa estará en un sitio especial, ¿no?
Sí, no, esa sí la tengo aquí en casa en Madrid porque, bueno, al final
no
es la joya de la corona. Como
no
yo
digas
digo,
nada, no digas nada, no sabemos dónde está, no sabemos dónde está.
Que, vale, que no digo nada.
Que tenías ganas, ¿no? Porque habías hecho 2 subcampeonatos en los últimos años y tenías ganas de volver a ganar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se me había truncado un poco a nivel europeo los 2 últimos años, estaba el Turco ahí muy fuerte, pero bueno, tenía muchas ganas de este 2023, que me era en Guadalajara, en casa, y ante el público ya, ¿no?, y ante la familia, y bueno, hemos entrenado muy duro para llegar y conseguir esta de oro, ¿no?
¿Con qué kata has ganado?
Pues he ganado con Ohandai, seguramente que a los oyentes les suene un poco raro, ¿no?, pero bueno, es un kata que últimamente me encontraba muy bien, porque al final esto hay que decidir un poco entre el contrincante también, ¿no? Y yo creo que un poco las habilidades de cada uno, ¿no? Al final hay un listado dentro de la Federación Mundial, son 102 katas, y en los cuales tú puedes elegir cualquiera para competir, pero creo que cada uno de los competidores, los deportistas, digamos, que eligen los que más asemejan a sus habilidades, y este kata pues de potencia, de velocidad, ¿no?, y de técnica, que es lo que, bueno, son mis mejores habilidades.
102 katas hay, 102. ¿Y cuántas dirías que, si tuvieras, o sea, tu grupo de katas especial, cuántas son? ¿10, 12, 20? ¿Cuántas son?
No, yo generalmente entreno 7 más o menos.
¿7?
Por ir variando, sí. Después sé muchas más, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor sé 30, 40 katas, pero bueno, eso lo... Dependiendo de la época de entrenamiento, cuando estás en competición siempre tienes que estar con tus 4 o 5 favoritas, después entrenas 2 más o menos por ir variando, ¿no? A mí me gusta variar porque al final, imagínate un año entero repitiendo lo mismo, ¿no? Es un poco raro.
Aburrido, sí. Damián,
claro, te aburre.
Que ¿has vuelto a cruzarte con el japonés que nos ganó en Tokio o no?
No, ya se retiró.
Se retiró, ¿no?
Te iba a decir por suerte, pero no, por suerte para él, porque al final yo creo que este año a lo mejor podía caer, ¿no? Pero bueno, era muy complicado también. Creo que
claro, en su casa, encima en su casa era muy difícil. Oye, qué faena que en París nos dejen... Es que eso es una faena, no sé qué ha pasado ahí, que no haya karate.
Pues tampoco sé si responder, porque mira, yo creo que si te tengo que decir mi opinión personal es un poco algo político o económico, ¿no?
Sí.
Porque en Tokio obviamente entramos porque era Japón, era uno de los deportes reyes allí, el espectáculo fue bueno, los reportes, digamos, que tanto televisivos como todo lo que se ve en redes sociales fue bueno. Pero claro, el comité organizador de cada sede, en este caso París, pues es el que...
Brett Dance. Ha dicho que Brett Dance.
4 o 5.
Ha dicho que Brett Dance.
Sí, bueno, no sé si se puede catalogar como deporte. Yo lo veo, la verdad, muy espectacular y seguramente tendrá mucho éxito en París, pero no sé si se puede catalogar como deporte, como es un karate, no hay mucha tradición como el nuestro.
Bueno, bueno, Damián, enhorabuena. Felicidades a Paola, Paola García, 17 tacos, que teníamos una crack que era Sandra, y llega Paola con 17 años, creo que es la más joven en ganar el Campeonato de Europa Continental, ¿no?
Sí, así, así es. Paola ha hecho historia, muy jovencita. La verdad que no tenía el placer de conocerla hasta esta concentración, porque ¿sí? ya venía de las categorías inferiores, y bueno, yo ya tengo unos cuantos años más, pero compartiendo entrenamientos y demás, pues tiene una niña que tiene mucha garra, tiene mucho potencial, y creo que si acaba de quedar campeona de Europa absoluta, pues le quedan muchos años de victorias.
Damián, eres un grande del deporte español. Enhorabuena, felicidades. No se gana tantas medallas de oro en un campeonato de Europa como haces tú, así que disfrútalo. Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Damián Quintero ha ganado el campeonato de Europa, medalla de oro en Guadalajara.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.